Muy buenas, amigos todos. Sí, Señor, tu palabra es eterna. Tu palabra merece toda la atención y por eso pedimos, Señor, al principio de estos programas que penetre en nosotros, especialmente la palabra de Jesús cuando la oímos directamente del Evangelio. Y estamos examinando, amigos, el Evangelio de San Lucas. Llegamos por el capítulo 9 en el versículo 28 y llegamos al hecho de la transfiguración, lo que nosotros llamamos transfiguración. Lo citan y lo dicen de una manera bastante parecida, aunque siempre hay sus diferencias, el San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y San Lucas nos va diciendo, como queriendo exactamente ponerlo cronológicamente, 8 días después de estos discursos, es decir, que la transfiguración, esa parte del Evangelio en que Jesús quiere manifestarse abiertamente en su gloria a aquellos 3 discípulos, se realiza pues unos días después, diríamos como unido, es decir, psicológicamente unido, literariamente unido, a lo que Jesús les ha dicho de que hay que sufrir, el Mesías tiene que sufrir, tiene que ir a la cruz. Y así el que no cargue la cruz conmigo no puede ser discípulo mío. Y todo esto va a llegar a decirles a los apóstoles, pero un día llegará la resurrección, pero como lo de la resurrección no lo entienden del todo, ya esa resurrección se señala, o se ve, se adelanta, diríamos, se anticipa por medio de este hecho de la transfiguración. Jesús tomó a Pedro, a Juan y Santiago. Alguno a lo mejor quizá diga, ¿y por qué a estos 3 y no a otros? Bueno, estos 3 serán testigos de algunos hechos importantes en la vida de Jesús. Por de pronto al final les va a decir Jesús que no lo digan a nadie. Y claro, si fuesen a todos, pues eso es mucho más difícil. Y aquellos 3 discípulos pues no dijeron sobre este hecho porque quizá no iban a entender todo esto del mesianismo, ni ellos siquiera lo entendieron del todo. Y los llevó a un monte, ese monte que se llama de la transfiguración, que siempre se ha creído que es el monte Tabor. Bien, el hecho es que estando allí, San Lucas es el que más expresamente habla de oración. Algunas veces se lo he dicho esto. Y si en otras ocasiones, cuando va a realizar algo importante, se pone en oración, aquí también dice que mientras oraba, cambió de aspecto su rostro y sus vestidos resplandecían de blancura. Esta frase, resplandecer de blancura, es el signo de Dios, es el signo de la salvación. En el Apocalipsis se hablará de aquellos que están salvados, que están vestidos de blanco. Es decir, siempre es un sentido de alegría, de cambiar su rostro. No habla así expresamente la palabra transfiguración, porque donde predicaba San Lucas, por Grecia, esa palabra se llamaba metamorfosis, y entre los paganos tenía un sentido ya especial que hubiera sido un poco peligroso, habría que comentar mucho. El hecho es que San Lucas, como los demás discípulos, los demás evangelistas, San Mateo y San Marcos, dice cómo Jesús aparecía glorioso y siempre hablan de 2 hombres que estaban con él, Moisés y Elías. San Lucas añade que hablaban con él. ¿De qué hablarían Moisés y Elías? En primer lugar, Moisés y Elías están figurados como el resumen de todo el Antiguo Testamento. Moisés era como la, diríamos, encarnación, o diríamos la idealización de la ley, y Elías del profetismo. Decía, la ley y los profetas era el resumen de todo el Antiguo Testamento. Aparecen allí y conversan con él. Quizá en esa conversación pues sería sobre la gloria de la resurrección, la muerte, la resurrección, es decir, todo ese caminar que tenía que tener el Mesías hasta llegar a la verdadera glorificación. Y Pedro y sus compañeros dice que estaban cargados de sueño. Ellos no vieron ese cambio, esa transfiguración. Lo que vieron fue el resultado, algo así como en la resurrección, porque todo esto es como un anuncio de la resurrección. Los apóstoles tampoco vieron a Cristo resucitar, sino vieron las consecuencias de la resurrección, la gloria ya después de la resurrección. Algo así es en este momento, aparece en este momento, como que los apóstoles ya vieron esa gloria, y los dos hombres que estaban con él. Y Pedro, pues, le dice a Jesús: qué bien estamos aquí, hagamos tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y dice el evangelista que no sabía lo que decía, pero sí se daba cuenta, sí lo recordaría hermosamente San Pedro, porque él dice en la carta segunda, aunque sea de un discípulo, él lo habría contado, esto diciendo: con nuestros ojos hemos visto su majestad, porque recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando una voz desde el esplendor de la gloria habló diciendo: este es mi amado Hijo, en quien tengo mi complacencia. Y esta voz la oímos nosotros, enviada desde el cielo, estando con él en el monte santo. Así pues, San Pedro lo contaría luego muchas veces, porque en aquel momento luego le dirá a Jesús que no lo cuenten, pero sí quedaba en su memoria viva vivo este resplandor de Jesucristo, porque era algo imponente, y vino como una nube que les hizo sombra. Esto de la nube, entrar en la nube, es una significación de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento muchas veces se hablaba de la nube cuando el arca de la alianza estaba en un campamento y la nube les cubría como signo verdaderamente de esa presencia de Dios. Moisés, que entraba muchas veces en la nube, entraba en esa presencia de Dios. Y entonces se oyó esa voz desde el cielo, desde la nube, dice, porque significa, es la presencia de Dios: este es mi Hijo elegido, escúchenle. San Lucas es el único que dice esa frase: mi Hijo elegido. Elegido, que se nos recuerda algún texto del Antiguo Testamento, y que Jesús es verdaderamente el elegido de Dios, porque es también el Hijo de Dios, para entregarse por nosotros, para darnos a nosotros también su propia gloria. Esto que había dicho antes San Pedro, que quería hacer tres tiendas, dicen los comentaristas que era como, seguramente que estarían por la época de los tabernáculos, cuando era la costumbre hacer chozas para orar a Dios, para recordar el paso de los israelitas por el desierto, y en esa mentalidad pues está San Pedro deseando quedarse allí. Ellos no, para ellos no importa, ellos pueden quedarse a la intemperie como están acostumbrados. Sería todavía buen tiempo, ya como terminando el verano, en la entrada en el otoño, que siempre hace un buen tiempo en aquella región. El hecho es que cuando suena aquella voz, este es mi Hijo el elegido, escúchenle, se encuentra ya Jesús solo. Y ellos, dice, que guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. San Lucas no nos dice que Jesús se lo había dicho, se lo había prohibido, pero ni aun así casi ellos hubieran comentado muchos, porque era algo tan intenso que no captaron ciertamente todo el sentido. Los apóstoles, aquellos tres, vieron la gloria de Dios, aunque fue nada más por un reflejo. Decía Moisés: déjame ver por favor tu gloria. Pero ver la gloria de Dios no es ver resplandores celestiales, es ver la profundidad del misterio de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de su presencia, de su espíritu. Ver la gloria de Dios es como ver a Dios en su mayor intimidad, en su más verdadera y entrañable realidad. En eso consiste la vida eterna. Cuando Dios manifiesta su gloria, empezaremos a gustar ya la vida eterna. Sin embargo, aquí, amigos todos, también podemos ver algo de esa gloria de Dios, porque Cristo está a nuestro lado. Digámosle al Señor: abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Los tres evangelistas, San Mateo, San Marcos y San Lucas, después de la transfiguración, ponen ese suceso, ese milagro que hace Jesús con aquel niño epiléptico. Bueno, nosotros decimos epiléptico, en el Evangelio no dice así. En el Evangelio nos cuentan cómo al bajar del monte le sale al encuentro una gran multitud, donde estaban los discípulos, y un hombre de la multitud grita: Maestro, te ruego que te fijes en mi hijo, que es único. San Lucas es el único discípulo que dice que aquel hijo era único, como para expresar también, fijándose en esa característica, el sufrimiento de aquel padre, que ve cómo él dice, un espíritu la agarra, de repente grita, lo retuerce con espumarajos y a duras penas se aparta dejándolo molido. Bueno, estos síntomas pues son lo que se llama de la epilepsis, más o menos. Pero aquellos, pues, como no entendían la enfermedad, porque era algo interior, pues lo atribuían siempre a un espíritu malo, a un demonio que se había metido en él, y por lo tanto tenían que echar a aquel demonio, cuando en realidad pues lo que le hacía falta era un buen médico, claro, que entendiera de aquellas enfermedades, que quizá pues no entendían. El hecho es que también con la gracia de Dios se curan esas y tantas enfermedades del cuerpo y del espíritu, y aquel padre de aquel hijo seguía diciendo: he pedido a tus discípulos que lo expulsen y no han sido capaces. Y aquí está, diríamos, el problema, porque los discípulos habían tenido antes pues autorización de Jesús, poder de Jesús, fuerza de Jesús para poder arrojar esos espíritus inmundos, y ahora resulta que no lo tienen, porque la fe quizás se ha ido apagando, porque quizás se han dejado llevar también de la falta de fe de la gente y se han quedado así como con miedo para actuar grandemente bajo la fuerza de Cristo Jesús. El hecho es que Jesús dice una frase de esas terribles que hay en el Evangelio. Alguna vez dice: ¿qué generación incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros y aguantaros? Trae acá a tu hijo. Es como una frase de recriminación, una frase de tristeza grande. Quizá la tristeza que le produjo el ver no solamente a la muchedumbre desconcertada que no tenía fe, sino más bien desconcertada ante el fracaso de sus discípulos, porque los discípulos también estaban faltos de fe, o su fe era sobre todo era raquítica, débil, inmadura, no habían llegado a la fe plena, y por eso, más que reproche, diríamos que es como una invitación a crecer en la fe, a crecer más fuertemente. Y también dice alguno que quizá esto era como una aplicación para los discípulos que después en la primitiva iglesia algunos fracasaban por falta de fe. Y por eso, para acrecentar esa fe de todas las personas, San Lucas lo pone así intensamente, porque es el Evangelio es una catequesis para invitar a la gente a crecer en la fe en Jesús y en aquellos que están en representación de Jesús. Así, en aquel momento, en el versículo 42, ya se dice que cuando se estaban acercando, el demonio lo arrojó y lo retorció. Bueno, le vino un ataque más de epilepsis, es lo que hay que decir. Y Jesús increpó al espíritu inmundo, que diría, aquí no lo dice nada San Lucas, pero en los otros evangelios, si en alguno dice: yo te lo mando, sal de él y no entres más en él, es como un exorcismo que es al mismo tiempo una curación. Jesús cura según la mentalidad de aquellas personas, según la cultura de aquellas personas, y así nos lo transcribe el evangelista. Y todos se maravillaron de la grandeza de Dios. Al fin y al cabo, todo lo que hacía Jesús era para que la grandeza de Dios se viera claramente, y aquellas personas acrecentaron esta fe, sobre todo en ese Dios que está con nosotros y que hace cosas maravillosas en Cristo Jesús. también a nuestro alrededor, Dios va realizando maravillas, y tenemos que ver esa grandeza de Dios en las pequeñas cosas de cada día y en sucesos importantes, interesantes que suceden a nuestro alrededor. Siempre veamos que está Dios con nosotros, porque nadie es más grande que Dios.
Nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay, nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay. ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú?
No con la fuerza ni la violencia, es como el mundo cambiará. No con la fuerza ni la violencia, es como el mundo cambiará. Solo el amor,
solo el amor
lo cambiará,
lo cambiará.
Solo el amor nos salvará.
Y continúa en el versículo 43 San Lucas diciendo que hasta los mismos discípulos se admiraban, pero cuando ya estaban aparte, Jesús les anunció de nuevo su muerte y dice: presten atención a estas palabras, este hombre será entregado en manos de hombres. Esta predicción, aquí según San Lucas, lo dice de una manera muy sencilla y ni siquiera nombra la resurrección. Simplemente va diciendo cómo, aunque él tenga esa grandeza, pues el Mesías ha de ir a sacrificarse por todos y será entregado por los mismos hermanos. Habrá una tragedia en la pasión, como había con lo de Abel y Caín, así también se realizará esa tragedia. Los discípulos lo entienden lo que dice, pero no comprende su sentido. Es decir, ese sentido no cuadra con lo que ellos están esperando de Jesús, porque no logran conciliar ese poder de aquella manera que domina los espíritus malignos con esta debilidad de que caiga en poder de unos hombres. Por eso estas palabras parecen oscuras, y así lo recalca San Lucas en el versículo 45 diciendo que ellos no entendían aquel lenguaje, les parecía algo inteligible, muy oscuro, pero no se atrevían a preguntar, porque todo eso del mesianismo, pues Jesús les había puesto como tan oculto que no lo dijeran a nadie, que ellos, cuando ya se trataba de este tema, quedaban pues como para ver otro día que les fuera indicando más y más ideas sobre este sentido. Los apóstoles, cuando antes habían ido a la sinagoga y habían aprendido de la religión, habían aprendido cosas sobre Dios, el Dios grande, pero al hablar de los hombres, de los seres humanos, pues veían que los rabinos mismo estaban discutiendo a veces entre ellos a ver quién era más importante, y era el deseo de ser más importante, más grande, como a veces pasa en nuestra religión, desgraciadamente. Entonces hay estas discusiones, y en los mismos apóstoles entonces, al ver esta grandeza de Jesús, pero un poquito como aminorados o amilanados, podríamos decir, por esas frases de Jesús de que iba a sufrir, cuando ya se recuperaron, seguían discutiendo. Esto fue largamente, muchas veces, algunas veces lo dicen los evangelistas y otras veces sería más, discutiendo a ver quién era el más grande. Y Jesús entonces les da una lección de esas prácticas, que se lo da no solamente con palabras sino con hechos, y por eso acercó a un niño, lo puso junto a sí, un niño que, como algunas veces les he dicho en estas ocasiones, no es un niño elegantemente vestido, sino es un niño de la calle, un niño quizá de esos que casi nadie quiere, porque están medio abandonados, pues le acerca y les dice a los apóstoles: quien acoge a este niño en atención a mí me acoge, y quien me acoge a mí, acoge al que me envió. El más pequeño de todos ustedes es el mayor. Claro, esta contrariedad de que varias veces hemos hablado y tenemos que seguir hablando, amigos, porque si queremos aprender la doctrina de Jesucristo, aquí está claramente expresada, que todo lo que deseamos de honra, de placeres, de goces en este mundo, todo eso no está con el Evangelio, porque en el Evangelio está el servir a los demás, el ser pequeño, esa frase que muchas veces les he dicho y una vez más repetiremos: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. El que está al servicio de los demás, este es el que sirve para el reino de Dios. Y el otro, el que está nada más para que le sirvan, ese no sirve, no vale para el reino de Dios. No es grande para Dios, que quiere la pequeñez, la sencillez del alma. La sencillez de alma no quiere decir pequeñez de alma o falta de miras, al contrario, la sencillez de alma es el corazón abierto a todos, y es lo contrario que aparecía aquí en los apóstoles, y que Jesús les quiere dar una idea, les quiere dar una lección, y que San Lucas, claro, al ponerlo aquí en el Evangelio, es una lección que está dando en su catequesis. Y Juan le dice, Juan Evangelista, de los apóstoles: maestro, hemos visto a uno que arrojaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no va con nosotros. Y entonces Jesús le dice: no se lo impidan, quien no está contra ustedes está a favor vuestro. Es decir, ¿por qué somos tan tacaños que queremos hacer un club de nosotros, como si la religión fuese nada más de un grupito de nosotros? Aquel que está haciendo el bien, ojalá todos hagan el bien, como aquello de Moisés, que les hablamos allá en el Éxodo, cuando le decía a Josué: pero mira que hay algunos que están profetizando y no están aquí en el grupo, ojalá todos profetizasen. Esa es la grandeza del alma, la apertura de alma que Jesús nos enseña aquí en el Evangelio. En el versículo 51 de este capítulo noveno del Evangelio de San Lucas, comienza como otra parte del Evangelio, dicen los entendidos. Igual que en los otros evangelistas casi, pues la predicación de Jesucristo se basa sobre todo en Galilea, pero cuando ya comienza a ir a Judea, hacia la pasión, entonces ya comienza otra parte de Evangelio. Y claro, a veces este viaje, estos viajes largos, están expuestos de una manera como catequética. Es decir, está expuesto literariamente. A lo mejor hay cosas que están expuestas después, que sucedieron antes, que suceden en aquel tiempo, pero ya estamos en otra parte del Evangelio, diríamos. Ya ha pasado el tiempo de ese éxito grande de Jesús y ahora van hacia Jerusalén. Y dice: cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se lo llevaran, es decir, pensando ya en la muerte, en la pasión, la muerte, afrontó decidido el viaje hacia Jerusalén. Y claro, para ir hacia Jerusalén parece ser, sobre todo cuando iba a lugares no tan conocidos como eran los de Samaria, que allí no solía predicar mucho, por aquello de los samaritanos que siempre estaban como enemigos socialmente, y había estos rencores desde hacía mucho tiempo, hacía 6 o 7 siglos, por aquello de la conquista de Asiria, en tiempos, sobre todo después en tiempos de Esdras. Bueno, el hecho es que fueron los discípulos para preparar la aldea, para preparar, porque venían muchas personas para ver que venía Jesús, que preparar siquiera un sitio donde poder pasar la noche, etcétera, y no le quisieron recibir. Y la razón de que no le quisieron recibir era porque no iba solamente para ellos, sino iban de paso a Jerusalén. Y como eran enemigos sobre todo de los de Jerusalén, no tanto de los de Galilea, pero sí de los de Jerusalén, pues no les quisieron recibir. Y entonces Juan y Santiago van donde Jesús y les dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con ellos? Y Jesús se volvió y lo reprendió. Hay otro discípulo, que otro evangelista, que le dice: no saben ustedes de qué espíritu son, y se fueron a otra aldea. Es decir, aquí nos enseña grandemente una lección importante Jesús. Aunque uno nos desprecie, aunque alguien nos desprecie, no se puede devolver mal con mal. Hay que devolver el bien por el mal. Y no se puede decir, bueno, que le caiga un rayo y mueran todos los malos. A lo mejor nosotros somos más malos que los demás. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar enseguida por cualquier acción, por una pequeña acción, a otras personas, cuando quizá nosotros somos peores? Entonces Jesús les enseñó el espíritu de su predicación, el espíritu del reino de Dios, que es espíritu de bondad, de perdón, de amistad. Y si hay alguien que nos hace mal, saber perdonar, y bueno, pues no nos reciben aquí, pues tendremos que sufrir un poquito más, quizá porque tendremos que viajar más, quizá pasar una noche mala, pero vámonos a otra parte, pero tranquilos y en paz. Pidamos, amigos, ya terminando este programa, que venga sobre nosotros este Espíritu de Dios, este Espíritu que envía el Señor, que es amor, sabiduría y fortaleza. Amigos, cuando oímos estas enseñanzas, aprendamos este espíritu de Jesús, que sobre todo de bondad. Aunque él manifiesta pues su aversión hacia el pecado, hacia el mal, hacia la falta de comprensión de fe, pero que él busca este espíritu de amor, de sencillez, como decía, en aquellos niños, aquel niño que se acerca a él, que le acoge. Y en este espíritu de apertura hacia todos, de perdón y de bondad para todos. Así, amigos, seguiremos el próximo día, aquí en el versículo 57. Por hoy nos despedimos. Adiós a todos.